Señoras y señores, nuevamente me toca el honor de estar aquí en esta mesa de conferencias de los expertos de la Academia de Artes. Para concluir este pequeño ciclo de las conferencias, que por encargo de la Academia de Artes y como parte de mis actividades dentro de la misma, me propuse llevar este año dedicando las tres conferencias como una manifestación respeto y de homenaje a la vez a los tres artistas de los cuales me he ocupado. Me ocuparé de cerrar el ciclo. La primera fue dedicada al maestro Carlos Alfonso Romero, que pertenece a una generación muy anterior a la de los dos como pintores posteriores, es decir, una generación que está atrás de la de Jorge González Camarena y de la de Juan Ojo. En la ocasión anterior, hacía yo esta referencia de que cuando se habla de la pintura en México, de la pintura mural sobre todo, ha caído en una especie de como de uso, como de costumbre, el referirse o referir toda esta pintura a tres gentes, a cuatro cuando se quiere incluir a Tamayo, a cuatro artistas, lo cual es sumamente injusto porque hay otro grupo de pintores tan importantes, una obra tan valiosa como la de los antes citados, o sea, Orozco, Rivera, Siqueiros y a este grupo de artistas pertenecen Carlos Orozco Romero, que aunque no practicó la pintura mural y sí tiene una extensa e interesantísima obra de caballete, digo, a estos grupos de pintores pertenecen también Jorge González Camarena y el maestro Juan O'Gorman, de quien me ocupé la semana anterior. Lo que yo voy a tener que comunicar a ustedes, o lo que yo comunicaré a ustedes en esta ocasión, seguramente será un débil reflejo de lo que es la importante obra creada tanto en la escultura como asimismo en la pintura de Jorge González Camarena. Yo no me voy a detener mucho en la escultura, casi nada, será una cosa de pasada. Pero será lo que yo diga realmente una cosa muy discreta al lado de la monografía que sobre este artista escribiera un compañero nuestro aquí en la academia, el maestro Jorge Juan Crespo de la Serna. Maestro en la crítica, maestro en la actitud de la vida, un hombre verdaderamente ejemplar con muchos conceptos. Ojalá que esta monografía de Crespo de la Serna no dilate más su publicación y para homenaje del artista y asimismo para placer de los que estamos interesados en el arte. Siento necesidad de ubicar a González Camarena. No me voy a detener mucho en cosas anecdóticas ni cosas muy trilladas. Solamente quiero referirme a que González Camarena es un artista originario de la ciudad de Guadalajara. En esta ciudad nace el año de 1908, casi muy temprano en el siglo. Ciudad importante por el número de artistas que ha dado. Ya en otra ocasión también hacíamos referencia a ello. Tampoco voy a hacer la lista tan larga. Vas a citar quizá el caso de Roberto Montenegro, el caso del doctorat, en la presencia de José Clemente Orozco, y entre los jóvenes, empezando por González Camarena, por el propio Orozco Romero y Anguiano y algunos otros pintores que escapan en este momento a mi recuerdo. Bien, pues, nace en esta ciudad, en este estado que tanto se ha significado por el número de pintores que ha aportado a la plástica mexicana de lo que va del siglo. Como asimismo también se ha significado por el número de escritores tan importantes, basta solamente citar un caso, son muchísimos, basta solamente citar, repito, el caso de Juan Rulfo, también de este estado. Por las noticias que yo tengo, las noticias que he reunido sobre González Camarena, no encuentro ningún antecedente. No encuentro ningún antecedente referente a que si él hizo estudios de artes plásticas en la ciudad de Guadalajara, estudió dibujo, no lo sé. Pero aquí voy a hacer una pausa. En realidad debiera haber dicho al principiar esta charla con ustedes que me siento altamente honrado con la presencia del propio González Camarena, quien está aquí en la sala. Yo no esperaba su presencia, no esperaba su visita, su compañía. No le hablé durante el transcurso de la preparación de esta charla y permítanme repetirlo, me siento muy honrado que él esté aquí presente. Pero en fin, dijo, yo no tengo ningún antecedente de que él hubiera dado pronto señales como estos niños prodigios de que dibujaba, de que pintarreaba las paredes, de que hacía esculturas, no, nada de esto. Lo cierto es que González Camarena se traslada con su familia, Jorge González Camarena se traslada con su familia Hacia el año de 1918, en la Ciudad de México, una familia numerosa, de destacados miembros, sus hermanos, y para el año de 1923, después de haber hecho los estudios de secundaria y preparatoria, todo esto, tiene su ingreso a la vieja Academia de San Carlos, de aquí de la Ciudad de México, 1923. González Camarena había tenido un maestro, entiendo que en la propia escuela secundaria, un viejo maestro que a la vez lo era de la Academia de San Carlos, hombre, chapado en antiguo en cuanto a su formación, el maestro Centeno. Quienes estamos en relación con las artes plásticas en México, si no lo conocimos, por lo menos sabemos quién fue el maestro Centeno en la Escuela de Artes Plásticas. Así pues, parece ser que la primera atención que González Camarena recibe se la debe al maestro Centeno. Bien, al maestro Centeno, en todo caso, podría yo concluir que le debe el haber ingresado en 1923 a esta academia. Se va a encontrar con una serie de compañeros que va a tener en la academia, como por ejemplo el propio Gorman, y con ellos habrá de convivir el resto de su vida. Pero los maestros que tiene allí son significativos, porque obedecen a una vieja formación tradicional del arte académico del siglo XIX, como fue el caso de don Mateo Herrera, figura hoy en día ignorada, injustamente, olvidada, pero ¿a cuántos artistas no formó don Mateo Herrera en la vieja academia? Entre otros al propio González Camarena. Y un artista más que fue Francisco Díaz de León. Francisco Díaz de León, un poco más liberal, no menos académico que Herrera, pero estos son, parece ser, los principales maestros que el mayor impacto le causaron en la formación del entonces joven Jorge González Camarena. Yo recuerdo que en una charla sostenida aquí en la academia, González Camarena me dejó la impresión de que había tenido como maestro también a Rufino Tamayo. Rufino Tamayo ciertamente es de una generación anterior a la de González Camarena, y no sería nada extraño que Rufino Tamayo hubiera sido maestro de González Camarena, pero en fin no lo recuerdo con precisión. González Camarena permanece 5 años dentro de la academia. Las clases habituales de dibujo, de anatomía, el modelo, la pintura, pero parece que esto no iba a terminar bien para él dentro de la academia. En 1928, es decir, 5 años más tarde, Diego Rivera se encuentra como director de la Escuela de Artes Plásticas de la vieja Academia de San Carlos, y los proyectos de renovación por parte de Warner y los jóvenes artistas que están al lado de él, y con toda la personalidad que Rivera para este entonces tenía, le llevan a planear nuevos métodos de enseñanza, nuevos planes de estudio, a los cuales se oponen los arquitectos. Básicamente, recordemos, entre paréntesis, que la Escuela de Artes Plásticas reunía no solamente los pintores y escultores, sino también la Escuela de Arquitectura. Bueno, en favor de las reformas que en la academia y en la enseñanza básicamente quería introducir Rivera, estuvieron González Camarena y Juan O'Gorman. Todo fue mal, todo terminó mal para Rivera. Hubo Rivera de salir de la academia tras unos escándalos de costumbre, las autoridades de la universidad se dieron ante las exigencias de los arquitectos para estos años eran una élite tan exclusiva, las mejores familias, familias distinguidas, yo tengo un hijo, yo quiero que sea un hombre distinguido, qué mejor que abrace la carrera de arquitecto que haga esta carrera. Esta élite pues terminó por imponerse en los ánimos del rector, y tuvo que salir Rivera de la academia, de la escuela de pintura, y con él los que le seguían, entre ellos González Camarena. Esta salida de González Camarena fue significativa. No se volvió a ocupar, aparentemente, al lo que yo sé, del arte académico, de practicar el arte de la pintura allí, sino que tomó otro giro su vida, un giro mucho muy importante, un giro muy singular. Se dedicó, a partir de esta fecha que abandona la academia, al arte publicitario, al arte de la publicidad, decía hacer carteles, hacer publicidad para una fábrica de cemento muy famosa en estos años, la Cruz Azul, que surgía y que estaba dirigida esta empresa por un hombre muy talentoso, además de talentoso, un hombre con un gran gusto, con una gran sensibilidad hacia las artes plásticas. Y repito, al abandonar González Camarena la academia, lo que hace es interesarse por el arte gráfico, y hasta la fecha quedan excelentes muestras de estos trabajos de él. Pero no solamente para esta fábrica de cemento, revistas, periódicos, libros recogen los trabajos de González Camarena. Pero ¿qué es lo que hace González Camarena como artista en esto de las artes gráficas? Es un tipo de expresión que tiene, un estilo que tiene, podría yo decir, muy pegado, muy apegado al arte popular. Vamos a ver algunas de las obras, dos, por cierto, reproducidas en la pantalla, y ahí señalaré yo a ustedes qué es esto de lo popular que encuentro en estas primeras obras de González Camarín. Un dibujo muy definido, muy firme, un gusto por el color, por aplicarlo de una manera mucho muy personal ya desde entonces, pero en este gusto del dibujo tan definido que recorta las figuras, se puede presentir ya lo que va a ser el estilo final de la obra de González Camarín. Bueno, pues, de entre 1930 y 1940, el artista anda buscando su modalidad, buscando su forma personal de expresión plástica. Es decir, lo que todo artista que se precia de tal anda buscando, pues, el estilo que le habrá de distinguir, que sea original en él. Pero hay una cosa importante que quiero marcar nuevamente respecto a la labor de publicitario como cartelista, como trabajador plástico que era para la Cruz Azul, que esto va a tener repercusiones en su obra posterior. Esta manera de cortar las figuras, este interesarse por las montañas, vemos que el cemento es extraído de unas montañas muy especiales, cierto tipo de piedra, y la manera de concebir los volúmenes de las formas, de las pinturas, esto va a tener sus repercusiones posteriormente en la obra, tanto de Caballete como de la pintura mural. Pero hay algo más, ¿eh? Hay algo más. Hacia 1932 y hasta 33, es decir, durante 2 años, González Camarena trabaja para el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En este instituto se encuentra como director del mismo, entiendo, un paisano de González Camarena, don Jorge Enciso, pintor como él, encargado de trabajos arqueológicos, de restauración de obras coloniales, y González Camarena recibe el encargo de digo, de descubrir las pinturas murales de este viejo convento del siglo XVI, que es Huejotzingo, donde él trabaja. Deja descubierto las pinturas que estaban tras de unas gruesas capas de cal, y esto fue el primer enfrentarse, pienso yo, con la pintura mural. No porque González Camarena ignorara la pintura mural que ya se había realizado hacia estos años de una manera mucho, muy importante, ¿no? Pero que él haya tenido que enfrentarse al mural que haya descascarado, digo, quitado la cal, y ya haya restaurado aquellas pinturas de Huejotzingo, insisto en ello que fue como el enfrentarse a los problemas mismos de la pintura mural. Bueno, pues quede esto como antecedente de su labor como muralista. Ahora bien, ¿cuál es la incursión de González Camarena entre la pintura mural? He dicho a ustedes que hay un lapso de tiempo entre 1930 y 1940, son 10 años, 11 si ustedes se ponen muy exactos. Y durante estos años el hombre ha estado trabajando, se ha estado enriqueciendo, no cesa de dibujar, no cesa de pintar a su manera, no cesa de interesarse en problemas de composición, que se plantea problemas de carácter geométrico sobre la sección área de las obras de arte, está intensamente trabajando, buscando lo que ha hecho hace un momento, su expresión personal como pintor. Y como pintor muralista, además, llega el año de 1940, año en el cual él realiza su pintura. Su primera pintura mural. Esta pintura mural la realiza, por cierto, en un hotel que se llama El Fundición y está en la ciudad de Zimapán, que era la vieja ruta, estaba situada en la vieja carretera que unía la capital de la República con la frontera del norte, es decir, con la frontera de los Estados Unidos. Paso obligado era Zimapán. Y allí había un hotel muy bueno para recibir a los turistas en estas jornadas tan largas. Y allí González Camarena ejecuta su primera obra mural, que está en relación, pues, con la historia, las costumbres, el folclore, no del estado de Hidalgo, donde se encuentra Zimapán, sino más bien en relación con lo que es Zimapán, un lugar de minas de plomo, un lugar con una población indígena muy importante, con un antecedente colonial, el turismo, y este es, pues, el tema de González Camarena en este mural. Pero importa detenerse un poco en 1940, un hotel. Bueno, pues no toda la pintura mural se realizaba en edificios públicos, no toda la pintura mural era de mensaje, no los temas de la vida nacional, la política, la revolución misma, que se estaba, le digo que estaba terminando hace 1940, había tenido como sede los edificios públicos, ¿por qué un hotel? Los tiempos habían cambiado, indudablemente que los tiempos habían cambiado, ya no era el gobierno el único mecenas interesado en que los muros de los edificios nuevos que se levantaban, o los ya existentes, estuvieran decorados con pintura mural. He aquí hay un quiebre importante dentro de este desarrollo de la pintura mural en esta obra que González Camarena realiza el año de 1940 en la población de Zimapán. Por otra parte, si nos detenemos a considerar que en este año de 1940, a qué nivel o en qué situación se encontraba la pintura mural, un breve resumen nos arroja la siguiente estadística, nos arroja los siguientes datos. Digo, esto es importante para ubicar el lugar de González Camarena en su arranque como pintor, ya los antecedentes que él tenía, pero como pintor mural. Bueno, veamos, en el caso de Orozco, hacia el año de 1940, después de la Escuela Nacional Preparatoria, Orozco había realizado sus grandes composiciones murales en los Estados Unidos. Monet College, en Hanover, había trabajado en Dartmouth College. Lo más importante de su obra estaba realizada en los Estados Unidos. Por otra parte, Orozco había regresado a la Ciudad de México y se encuentra con que el edificio del Palacio de Bellas Artes había sido concluido. Recibe la invitación para que pinte un mural. El mural lleva por título hasta la fecha Catarsis y es la composición que todos ustedes conocen. Después de estos murales de la Catarsis y hasta el año de 1940, está la gran obra de Orozco en la ciudad de Guadalajara. No nos vamos a tener aquí a detallar qué cosas es, sino nada, solamente a señalar qué es lo que se había realizado hasta el año de 1940 en materia de pintura mural. Por su parte, Rivera había tenido ya toda esta obra muralista importante en edificios públicos que podíamos situarlos hasta el Palacio Nacional. La obra que Rivera mismo, como Orozco, había realizado en los Estados Unidos, obra importante, jalones importantes de la pintura, habiendo realizado en la ciudad de San Francisco, o el conjunto de murales que seguramente después de Chapingo es lo mejor que hay de Rivera y que se encuentra en la ciudad de Detroit, el retrato de Detroit precisamente, y el regreso de Rivera a México con el caso de Orozco, el Palacio de Bellas Artes y algunas otras obras secundarias de Rivera hasta el año de 1940. Por su parte, David Alfaro Siqueiros, este hombre tan inquieto que fue él, tan metido en la política, tan controvertido consigo mismo, solamente había realizado hasta el año de 1939, justamente, la obra más importante que de él había en la Ciudad de México, después de la Escuela Nacional Preparatoria, pero no obra no de una envergadura como la de el año de 1939. Me refiero al Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta pintura sobre la lucha contra el fascismo, en fin, esta pintura que ustedes seguramente conocen, pero hasta este momento lo importante que había pintado Siqueiros en la Ciudad de México era en los murales del Sindicato Mexicano de Electricistas. En este caso sí, un edificio relacionado con la vida social a los trabajadores, un sindicato de una industria que era eléctrica, había encargado a Siqueiros esta pintura. Después Siqueiros habrá de pintar fuera de México. Para el año de entre 41 y 42 estará en Chillán, Chile, pero eso obedece ya a la siguiente década. Solamente quiero referirme a otro artista, a Rufino Tamayo, de esta vieja generación. Rufino Tamayo había realizado sus murales del conservatorio, del viejo edificio del Conservatorio de la Nacional de Música, murales en que ya apuntaba los gustos de él en cuanto a la temática, las formas y asimismo el colorido que le ha distinguido tanto. Y la obra más importante hasta este momento también en la obra de Tamayo es del año de 1938 y queda referida a los murales en el viejo edificio de antropología, de un contenido social, la lucha de los obreros, por otro lado, camino del cual Tamayo, para fortuna suya, habría... Bueno, y entre los artistas contemporáneos de González Camarena, ¿qué habían hecho estos? Solamente está el caso, a menos que mis datos fallen, el caso del maestro Gorman. O'Gorman efectivamente, hasta el año de 1940, había realizado una serie de murales y los más importantes son esta historia de la aviación en el viejo aeropuerto de Balbuena, el viejo aeropuerto civil de la Ciudad de México, del cual nos hemos ocupado la ocasión anterior, y su gran composición mural de la Biblioteca Gertrudis Bocanegra en la Ciudad de Pascua. Esta es la situación en la cual aparece Jorge González Camarena cuando este año de 1940 decide dedicarse a la pintura mural. Bien, no me voy a detener en detallar o en escribir toda la obra muralista de González Camarena. Solamente voy a hacer una selección en dos secciones. La primera selección va del año de 1941, 1944 y 1946. Pinta murales, no murales muy grandes, por cierto, y murales para instituciones privadas. Un mural para una institución bancaria, otro también para una segunda institución bancaria y el tercero para una institución industrial, que es la cervecería Modelo. Bueno, con una técnica muy personal de trabajar el óleo con la cera, material difícil de trabajar en realidad, de manejar en realidad, este año de 41 pinta un tema de carácter filosófico, de antropología filosófica. rompe completamente con lo establecido de un arte de mensaje, de un arte de contenido. En ese sentido, González Camarena ha permanecido completamente independiente, alejado de estos escenarios, de estos grupos así tan bulliciosos, por otro lado tan valiosos, de un arte comprometido, de un arte para el pueblo, de un arte con una ideología determinada. González Camarena supo conservarse ajeno a todo esto. No porque tuviera miedo a ellos, seguramente, ¿no? Sus intereses andaban por otro lado. Y con estos intereses que él tenía, por otra parte, como he dicho a ustedes, enriqueció indudablemente, y ahí quizá este era lo más valioso de su aportación a la pintura mural, enriqueció a esta, con los temas que abordó. Por ejemplo, en este primer mural del año de 41, que lo realiza en el edificio Guardiola, se ocupa de un tema de antropología filosófica. El tema es la vida. En fin, Génesis, lo que ustedes quieran, otra idea filosófica, pero en fin, la vida. El mural, cuando los murales, porque se trataba de dos, cuando son descubiertos, provocan una controversia. En primer lugar, los viejos pintores no vieron bien la pintura mural, que no estaba con el contenido, que era nacionalista, podemos decir. Las gentes que acudieron a ver el mural, personas relacionadas con la institución bancaria o con la sociedad de la Ciudad de México en esta época, quedaron escandalizadas por lo que González Camarena había pintado ahí. Pues, ¿qué fue lo que pintó González Camarena? He dicho a ustedes que el tema fue el de la vida, el tema general. Había pintado dos paneles con un hombre y una mujer desnudos. El hombre con su sexo descubierto, la mujer siguiente, recostados, no juntos, separados. Pero parece ser que a esta timorata sociedad de la Ciudad de México para este año, hasta la fecha sigue pareciendo en algunos momentos, esta sociedad de la Ciudad de México quedó escandalizada con este mural. Y por otro lado, los colegas de González Camarena no supieron ver una aportación de enriquecimiento a la pintura mural con esto que el artista había realizado ahí. El segundo mural en otra institución bancaria de la avenida, de la calle de Venustiano Carranza, tiene por título Germinación. Menciona la naturaleza germinando, dando nueva vida, etcétera, etcétera. Unas novedades en las formas, en el tratamiento, unos contrastes de luces y sombras muy, muy singulares. Y el mural del año de 46 en la cervecería Modelo, que tiene por tema la vida y la industria. Lo proyectado, pero estos eran temas completamente novedosos en este momento dentro del desarrollo de la pintura mural. Al menos así los veo. Otro grupo de obras de González Camarena parten del año de 1950. Desde 1950 hasta la fecha, González Camarena está tan activo como hace veintitantos años, en 1950. Acaba de realizar una gran obra mural en el norte de la República, en la ciudad de Saltillo. A juzgar por las fotografías que he tenido oportunidad de ver, grandes fotografías a color, es una obra mucho, muy importante de lo que se hace en la actualidad en pintura mural y muy importante dentro de los eslabones que forman el conjunto de murales que él ha trabajado. Pero digo, a partir del año de 1950, establezco el segundo grupo por lo siguiente. En este año, colabora con el arquitecto Obregón Santacilia en el nuevo edificio que para la fecha ha inaugurado y que hasta hoy en día están ahí las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Paseo de la Reforma. Una gran composición arriba de los tiros de los elevadores con el tema de México. Las formas que aparecieron en los carteles, en los dibujos, en las ilustraciones de algunas revistas que González Camarena hizo, están presentes ya en las obras anteriores, pero sobre todo quedan muy bien definidas en este mural del Seguro Social del año 1950. El tema, como he dicho hace un momento, es el de México. ¿Y qué es este tema? ¿Qué es lo que representa? Bueno, presenta a los viejos conquistadores en los sustratos más profundos de lo que es el ser del mexicano, Cortés, conquistador, pero también está el último señor mexica, Cuauhtémoc. Y luego toda una serie de capas geológicas, todo el esfuerzo que ha significado hasta el año 1950, mantener viva, independiente, construir que progrese esta ciudad o que progrese este país que lleva la denominación de México. Ese es el tema. Realizado el mural con unos colores mucho muy claros, que no los he vuelto a ver en su obra, con unos efectos en la parte concerniente a donde están los conquistadores, muy bien conseguidos, pero sobre todo el trabajo del dibujo y esta sensación de como si uno estuviera en las profundidades mismas de la tierra, en las partes calcinadas donde están los viejos abuelos de la nación mexicana, ahí se encuentra. Pero el mural tiene importancia también por otra cosa. El tema, lejos de estos nacionalismos así tan exaltados, tan apasionados, tan confusos muchas veces en la obra realizada por otros colegas de González Camarena. En este caso se trata de una vieja idea que se había venido desarrollando, se había venido gestando desde el Ateneo de la Juventud y con la obra de Saturnino Herrán y posteriormente con la obra del propio José Clemente Orozco en la Escuela Nacional Preparatoria. Es decir, de este choque, de este enfrentamiento entre españoles e indígenas, surge un pueblo nuevo, un pueblo mestizo como es el nuestro, un pueblo que es México, un pueblo que somos nosotros. Esa es la idea de González Camarena. Y lo bonito es cómo él, digo, no lo bonito, perdón por el término, lo interesante es cómo él nuevamente saca a flote, por última vez entiendo, estas ideas, las plasma nuevamente en esta extraordinaria composición mural del Instituto Mexicano del Seguro Social. El resto de murales que González Camarena pinta a partir del año de 50 obedece a lo siguiente, obedece a lo siguiente, no es un nacionalismo lo que él va a representar en sus murales, sino que se va a ocupar de aquellos casos singulares que a él, o seguramente en combinación con aquellos que le encargan la obra, se ponen de acuerdo y es lo que representa. No exaltaciones así, sí, de la revolución, sino muy bien pensado todo, pero todo ya es de un carácter más bien, más bien nacionalista. Se ocupa de la figura de Venustiano Carranza, nuevamente la conquista, se ocupa de algunos procesos de la historia mexicana, en fin. Solamente voy a citar algunos casos. El mural sobre don Belisario Domínguez en la Cámara de Senadores, el año de 56. La conquista, el año de 60, en México. La antropología del hombre y su cultura, la presencia de América Latina en un mural de Sudamérica. Pero quiero decir lo siguiente, de que él se ocupa de la historia como los otros artistas, ahí toma los temas, y en este sentido sí, parece que hay una marcha hacia atrás. Él toma el camino de los viejos pintores muralistas, la historia como fuente que alimenta su obra, como fuente en la cual él habla de inspirarse. No quiero detenerme en más mayores consideraciones porque vamos a ver las diapositivas. Solo quisiera decir algo más a propósito de la obra mural del artista de quien nos ocupamos. He tenido la fortuna de llevar su obra fuera del país. Es decir, no ha quedado encerrada esta obra tan importante en las fronteras nacionales. Ha pintado dos grandes composiciones, una de ellas entiendo que es el mural más grande que se ha pintado, y ambas están en la República de Chile, están en Sudamérica. Allá se encuentran las dos obras. Y la tercera se encuentra en un centro de convenciones en la ciudad de San Antonio, Texas. Obras seguramente no las conozco más que por reproducciones, pero tan importantes seguramente como lo demás que el artista ha realizado. Pero es el momento de ocuparnos, a partir del año de 50, ocuparnos, aunque sea brevemente, de la obra de González Camarena como escultor. ¿De dónde le vino a González Camarena lo de escultor? Es pregunta que me he hecho incesantemente. Claro, la respuesta puede ser muy sencilla. Hombre culto, hombre con un sentido nacionalista, saltado, acude al museo, está identificado con las viejas culturas prehispánicas de su país, y seguramente de este modelamiento de las esculturas, de los viejos dioses, de los viejos manes prehispánicos, ahí pudo haberle surgido la primera idea también de poder ser escultor inspirado, aunque no dependiente de la escultura prehispánica. Porque una cosa es que uno ve y pueda tener una cierta idea, una cierta inspiración de cómo resolver ciertos volúmenes, y otra cosa es que uno dependa de una manera servil copiando la obra que queda en el pasado. Todos los artistas lo hacen, pero lo importante es que no se queden en la pura copia. Así pues, yo me explico que seguramente la vieja escultura prehispánica, que es tan impactante, aún para los que no somos artistas, aún para los que nunca habremos de hacer obra escultórica, es tal el impacto, tal el peso, la importancia que tiene esta obra escultórica, que es la única razón que encuentro en el caso de González Camarena. Este año de 1950, y a propósito del nuevo edificio de las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, hay dos obras escultóricas de González Camarena, como ustedes seguramente las recuerdan, que quedan colocadas. Son luminosas, enormes, y representan, pues sí, un hombre y una mujer. El hombre del trabajo, la mujer también del trabajo, con la familia, pero la forma de concebir el volumen monumental, el trabajo de la piedra misma, ¿no? El tipo racial ahí representado, choca decir esto de racial, pero en fin, el tipo indígena ahí representado, considero que fue un acierto. Y que este tipo de escultura está muy a tono con toda una corriente que después de la revolución se dio grandes figuras, los indígenas, luminosas, un poco así la vieja inspiración prehispánica, y el contenido social, el trabajador, la mujer del trabajador, el pueblo, en una palabra, y el pueblo que está recibiendo los beneficios del seguro social después de la revolución, lo que ustedes quieran. Bueno, ha hecho otras obras escultóricas. Las más importantes son seguramente el Monumento a la Independencia que se encuentra en Dolores Hidalgo. Seguramente ustedes habrán visto en muchas ocasiones en sus viajes al interior de la República este gran monumento que está allí y una barda en una escuela pública, sí, en un jardín de niños, entiendo, donde había unas esculturas de unos niños jugando. Andaban trepándose la barda, como se dice, andaban trepándose la barda, andaban reptando por la barda estos niños y tenían una gracia, tenían una característica tan especial que fue un acierto tanto del arquitecto que encargó la obra, que quiso que la obra quedara integrada allí a su arquitectura, y el acierto mayor fue, desde luego, el de González Camarena. Pero conviene detenerse aquí a destacar lo siguiente, que en la pintura de González Camarena aparece este concepto de las formas como si se tratara de escultura. No es el arte así de escultura, el pictórico a la manera de Rivera, ni de Orozco, ni de Siqueiros, que también tiene algo de escultor en esto, ¿no? Sino como si este hombre sintiera así dentro de sí mismo una fuerza terrible que le pele, que le mueve a hacer obra escultórica cuando pinta. Sobre esto me quiero detener cuando pasemos las proyecciones, porque es mucho muy importante cómo supedita su pintura a esta escultura que todavía no practica por lo demás. Claro, cuando él ya está practicando la escultura, está haciendo escultura, se entiende, ¿no? La influencia, la interrelación entre una expresión y otra, pero cuando no hay, todavía existe la pintura. Digo, cuando no existe todavía la escultura, sino solamente el arte pictórico, no deja de llamar la atención. Bueno, pero antes de pasar adelante y abandonando la escultura, que no era más que una breve mención, como he dicho a ustedes, hay otro caso singular, otro caso importante. Este hombre, como muchos de sus colegas, los artistas, ha sido demasiado inquieto y ha practicado otros tipos de expresión, ha buscado, ha experimentado, se ha comprometido con el siguiente. Se ha comprometido en el sentido de que si las cosas salieron bien, pues qué bueno. Y si fracasó, ¿qué tal? Pero saliendo bien. Este experimento, que según mis conocimientos, según mi información, no lo llevó más adelante, se encuentra en la ciudad de Monterrey. Se encuentra en la ciudad de Monterrey. Se trata de un gran tablero sobre el edificio principal del Instituto Tecnológico de esta ciudad. Ahora bien, ¿por qué me detengo en él? ¿En qué consiste esta experimentación? Pues en haber reunido, claro, el pintor, haber reunido cerámica, haber reunido escultura, y un deseo de también participar. En estos años se habla mucho de la integración plástica, es el año de 1953, entre 53 y 55 está trabajando, y son años en que aquí en México hay un delirio, por decirlo de alguna manera. Los arquitectos y los escultores y los pintores hablan de la integración plástica, olvidándose que esto siempre ha existido, pero ellos estaban descubriendo el hilo negro, y lo importante es ver los resultados positivos que de aquello quedaron, como por ejemplo este tablero al que me estoy refiriendo, hecho por González Camarena en el edificio de la Rectoría del Instituto Tecnológico. Lo vamos a ver ahorita. Bueno, solamente me resta hablar en esta breve introducción a la obra que veremos proyectada de la pintura de caballete de González Camarena. Ya me he referido, de pasada y brevemente, a este dibujo tan preciso que tiene, tan firme, tan rotundo. Allí no hay nada por accidente, no hay nada puesto al azar, no hay ninguna cosa así que me sale, que no pensaba yo y que la aprovecho. No, todo está pensado tan racionalmente, por este hombre que tiene esa singularidad, es muy racional. Y además hay otra singularidad en los cuadros de caballete, como se ve en la pintura mural, el color. A mí, en lo personal, a veces me ha costado unos trabajos terribles enfrentarme a los murales de González Camarena. Es tan rico, pero tan contrastante a la vez en colores, que quizá mi sensibilidad, mi capacidad para disfrutar la pintura, y miren ustedes, permítanme hacer una pequeñísima confesión. He visto tanta pintura en mi vida, y hay algo, no hay nada más que me interese en las artes plásticas como la pintura. Pero en algunas ocasiones he llegado a algunas composiciones murales de González Camarena, cito un caso, por ejemplo, un mural que tiene el Palacio de Bellas Artes. Me cuesta trabajo entenderlo, digerirlo, pero ella es un colorista, indudablemente. Hay un hombre que sabe manejar el color, que entiende de color, que experimenta constantemente. Bueno, esa sería la singularidad de su obra de caballete, como sí mismo también la pintura. temas. ¿De qué se ha ocupado González Camarena en la pintura de Camarena? Si hace un momento ese yo he señalado que él se alejó de los temas nacionales, de la política, la demagogia y demás cosas. Bueno, son pocos los temas en realidad que se pueden encontrar. Un tema que ningún artista se resiste a tratarlo, a manejarlo, es el del retrato. Hay una galería de muy buenos retratos de Héctor González Camarena, con estas sus peculiaridades tan especiales para dar volumen, para dibujar, para pintar, que estos retratos son muy singulares, permítanme decir. Por otro lado, hay una serie de obras que son de franca inspiración fantástica, como si estuviera, vuelvo a repetir aquello que decía yo a propósito del mural del Seguro Social, como si uno a través de la obra del artista tuviera uno la facultad, la posibilidad de viajar hacia el centro de la Tierra y ver qué es lo que está sucediendo en estas zonas ígneas, estas zonas tan profundas de roca donde están las fuego, las capas. O algunos paisajes recreados sobre el exterior de la superficie de la Tierra. Sobre la superficie de la Tierra. Paisajes como pueden ser las casas y al fondo el volcán, pero hay una recreación en el volcán Popocatépetl, o una manera de concebir la pintura de paisaje de una población, no por esta forma tradicional de la escala, de la profundidad, de la perspectiva, sino parece que él voltea las casas como si todas las situara, como si estuviéramos viendo todas las casas, toda la traza de una ciudad, la estuviéramos viendo en un plano. En las casas parecen acostadas, las que corresponden a esta calle, a esta cuesta, y las que están en las otras calles, lo mismo sucede, y no he encontrado cosa más original respecto a la pintura del paisaje urbano que esto de González Camarena. Pero también ha pintado paisajes en su forma naturalista, si ustedes, como cualquier otro artista. Y finalmente, de esta pintura de Caballete, quiero referirme a los cuadros, sí de contenido sobre la revolución, que los tiene, y en esto ha creado varias versiones, ha hecho varias obras. ¿Cómo ha visto este hombre la revolución? De una manera distinta como la vieron Siqueiros, Orozco Rivera y otros artistas más. Él no canta loas a la revolución. Él no se engaña ni trata de engañar a nadie con lo de la revolución. Hay una pintura magnífica de él, de fecha reciente aquí en la academia, donde aparece el águila, el gran símbolo nacional, volando, acompañando, guiando a este pueblo mexicano, explotado, vilipendiado. Ahí va el águila, pero puede ser una especie como de una revelación. De una rebelión hacia un futuro. Ahí va este pueblo, siguiendo esta mil. Pero la visión de Orozco, la visión de González Camarena sobre la revolución, sobre este gran hecho social histórico de México, ¿cómo lo ha visto? Lo ha visto de una forma quizá negativa, ¿no? Hay unos cuadros de él donde aparecen los viejos revolucionarios cansados, agotados, todo es ruina, todo es miseria, todo es desencanto, parece que aquello de la revolución no funcionó o no se hizo justicia a quienes debía de haberlo hecho o a quienes debía de haberse ejercido esta justicia. Son descansados, abrumados, esconden el rostro bajo la sombra del enorme sombrero. El monstruo en algún cuadro está tan carcomido como el hombre mismo. Algunas ocasiones, en alguna otra versión de este tema, el tal revolucionario no es más que un hombre viejo. En otra composición aparece el revolucionario con la famosa Adelita que inmortalizaron a Orozco en sus murales de la Nacional Preparatoria. La Adelita al lado de su hombre, pero tan arruinados el uno como el otro. Bien, él no se ha hecho una revolución. Hay una obra también en relación con esto de la revolución, donde aparecen los Judas, es decir, todos aquellos que traicionaron la revolución, todos aquellos que le dieron otro frente a la revolución, están como Judas, recargados en un muro, claro, inspecciones de carácter popular, como ustedes ven, la intención es otra. Sobre esto del contenido, como yo veo la pintura, sobre todo estos últimos cuadros, estas series de los cuadros de Orozco Romero, es de González Camarena, esto de relación con la revolución, no es más que la lectura que yo he hecho, no es más que a mí lo que los cuadros a mí me dicen. Puede ser que el propósito del artista haya sido otro, que esté yo equivocado, pero en fin, el riesgo es mío. Quisiera solamente mencionar un detalle final de uno de estos viejos guerrilleros desengañados. Se han quitado la máscara. La máscara descansa sobre una de las rodillas. Parece ser como que hubo máscaras, como todo por un juego, todo por una mentira, esto de la revolución. Y los que la tomaron así, están pagando su precio en la representación que González Camarena hizo. Resumiendo, ¿cuál es la importancia de Orozco Romero dentro del arte pictórico de México? Hace un momento decía yo a ustedes, no me voy a detener mucho en esto, que es la visión personal que él tuvo sobre o con la que enriqueció la pintura mural. No comprometerse con esta cuestión tan dada. Y si bien es cierto que hace un momento he hecho mención de que él retoma los temas de la historia, no lo hace como lo hicieron sus antecesores. En vez de un sentido crítico de las cosas, y así lo realiza. Así pues, en este aspecto, quizá este resida la mayor importancia o la aportación que él hizo a la pintura mural. Y lo mismo sucedió con su pintura de caballete. Dio una nueva expresión, enriqueció la pintura de caballete por esta manera tan personal de modelar las figuras, los volúmenes de estas figuras en estos cuadros de caballete, en los cuales él se ocupó de distintos temas. En muchos de ellos sí, con una franca actitud de crítica de la situación social y política del país. Vamos a ver las conclusiones. Hay otro cuadro similar a este que lleva por título Las Solteras, pero lo mismo se podría decir respecto a aquel que es este, la manera de modelar, por ejemplo, la figura del cuerpo desnudo que está al centro o las compañeras que tiene. Mucho hay en ellas ya de escultórico, la forma de tratar el volumen sobre todo. La siguiente. Obra singular dentro de esta producción de González Camarena de estos años es este cuadro que se llama La muchacha de la bandera. Ahí va la pequeña bandera, la chica entre las manos. Y nos está connotando lo siguiente a la lectura del cuadro, que él se inspira, sí, en lo que es propio a México, el paisaje, las montañas, los tipos de las gentes, una muchacha de provincia, la moda como se visten todavía hasta esta década de los años 20, el tipo de calzado que ella misma lleva. En fin, todo esto está inspirado en esto que es el arte popular, o que son las raíces así más profundas de este pueblo que está surgiendo a propósito de la revolución iniciada en 910. Y como una muestra también de esta década entre los 20 y los 30, de los trabajos de publicidad que González Camarena hacía, por desgracia no traigo ninguna otra muestra que dar a ustedes, está esta portada que fue de la revista Mexican Art and Life. La portada de que nuestras muchachas, unas jóvenes mujeres de Tehuantepec, en este momento en que todo el mundo cree que cuando uno va a Tehuantepec y llega uno a este río prodigioso que baña la ciudad, que pasa por la ciudad, van a encontrar este paisaje ideal así de jóvenes mujeres bañándose, en este momento que se empiezan a abrir las posibilidades del turismo para México, para esta revista González Camarena, hace esta ilustración que apareció en su portada, unas jóvenes bañistas, y nuevamente nuevamente lo mexicano, lo popular, como ustedes quieran, aparece. Quisiera a propósito de esta obra, no sé si tengo oportunidad de volverme a referir en obras que vendrán posteriormente, sobre también el sensualismo que hay en nuestras carnes, esta regresión, este gusto en detenerse en el desnudo femenino. Por gracia, yo no pude conseguir las diapositivas que ilustraran esto, de algunas bañistas, algunas mujeres desnudas, tiradas de espalda, la como modela, estos cuerpos, en la nota de, evidentemente, de sensualismo y un buen índice de erotismo también hay en estas obras. Pero aquí el mural del año de 1940 en esta población de Zimapán de que he hablado ya a ustedes. Es una región de indígenas otomíes. Ahí está la mujer representada, la mujer otomí, cardando el iscle. Una región donde en épocas anteriores fue muy rica la explotación del plomo. Ahí están las minas, ahí están los hornos. Y luego una alusión a la nueva posibilidad de explotación de vida para el pueblo, que es el turismo, el hotel Fundición, la vieja parroquia colonial de Zimapán, en fin, es una pintura alegórica, sí, sobre Zimapán, sobre las gentes, sobre lo que es más característica de esta población, y nuevamente encontramos este gusto de él en modelar el cuerpo, sobre todo el cuerpo desnudo, de estas mujeres que por estos años pinta y que habrá de repetir con el mismo gusto en fechas posteriores. Así. Un detalle de la misma pintura. Las pequeñas casas en la parte inferior, con este sentido cúbico del diseño que hay en ellas, la forma voluminosa, enorme del desnudo de la indígena, el perfil de la misma, que nos está todo indicando, pues, este gusto, este estudio que él ha hecho, esta inspiración que ha tomado, de la vieja escultura prehispánica conservada en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. En fecha posterior realizó este mural. Por desgracia no traigo, no tengo ninguna diapositiva, ninguna muestra que dar a ustedes de aquellos murales de la vida, el hombre y la mujer desnudos, del edificio Guardiola, ni del mural Germinación, que entiendo no ha sido destruido y que está en pie en una institución bancaria aquí de la ciudad. Pero de este mural que González Camarena pintara para la cervecería Modelo, la vida y la industria, he aquí una reproducción. No muy fiel, por cierto, los colores son mucho más brillantes, más ricos. La presencia del mural nos da otra imagen de esta obra, por supuesto que sí, ¿no? Nuevamente se ocupa él de estos temas, este misterio sobre el origen de la vida, las cosas más profundas. Y quiero decir en este momento a propósito lo siguiente también. Entiendo que González Camarena fue uno de los primeros fundadores del primer club de nudismo que hubo en la Ciudad de México. Después aquí nuevamente este gusto por el mundo femenino, es el hombre y la mujer, este misterio, la unión de ambos, la mano, a través de la mano está realizando la creación pues de la vida misma y todo lo demás que ustedes ven en el contexto. Por otro lado también, como está el mural en una cervecería, pues allí hay alusiones a la malta, hay alusiones a la cebada, que se fabrica este líquido. De ahí damos un salto hasta el año de 1950 para ver, aunque sea en un detalle, y quiero precipitarme a decirles lo siguiente, no con los colores que tiene el mural, pero siquiera que esto sirva para darnos una idea de lo que es la obra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Allí en el fondo aparece en primer término la figura de Cortés. Le acompaña el señor Mexica, el último señor, el último emperador Mexica, como suele llamarse el emperador, Cuauhtémoc. Como si estuvieran calcinados a punto de convertirse en ceniza, en los estratos más profundos del ser de este país, se encuentran ellos. El fuego que regenera, el fuego que revitaliza, el fuego que da nueva vida, que purifica incluso. Y luego en la parte superior, bueno, pues las distintas capas geológicas, representadas de una manera tan personal y tan admirable por González Camarena. Y aquí se puede adivinar en esto que está encima de las figuras, este sentido por lo escultórico que él tiene por trabajar en los relieves y que dan pues una idea muy clara de lo que se propuso el artista, de lo que quiso decir a través de los toques distintos de luz, de color y efectos de profundidad que tiene también en la perspectiva de la obra total. Un detalle que es una repetición sobre la obra anterior, el viejo conquistador con su armadura, una armadura de otro material, más endeble por consiguiente, la de Cuauhtémoc, es un detalle solamente sobre la obra anterior que hemos visto y que tiene esta singularidad que yo marcaba hace un momento. Parece como si González Camarena hubiera retomado la vieja idea de Herrán para un mural del Palacio de las Bellas Artes o la idea que Orozco expresó en la Escuela Nacional Preparatoria pintando a la Malinche y a Cortés. Aquí cambian los símbolos. Sí, está Cortés, está Cuauhtémoc, los dos grandes señores estos, de donde surge este pueblo mestizo que es el mexicano. Otras obras murales de González Camarena, no las voy a pasar todas, porque no tengo las reproducciones, nos muestran pues este camino que él siguió después del mural del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ese mural de la Cámara de Senadores sobre don Belisario Domínguez, esta manera de trabajar, por ejemplo, en la parte roja, todos estos maderos, todas estas texturas que él supo darle por otra parte, y la figura misma de don Belisario Domínguez y el simbolismo, la parte roja, la parte blanca, el verde, en fin, una alusión a la nacionalidad, a la bandera, en una palabra. Del mismo edificio, de la misma obra mural en conjunto ahí de la Cámara de Senadores, estos dos fragmentos donde pues aparecen los próceres de la historia nacional, ¿no? Morelos, Hidalgo, Juárez, etcétera, etcétera, Zapata, Venustiano Carranza, en fin, no nos vamos a detener más en ello. Pero nuevamente quisiera solo llamar la atención de ustedes sobre el tratamiento dado a los rostros. Más que de pintura, podría yo decir que se trata de un concepto escultórico, de relieve, en la forma como él los ha trabajado. Solamente son detalles de esta gran composición de la Cámara de Diputados. De los murales que Orozco, digo que González Camarena, perdón, ha pintado fuera de México y en Chile precisamente, he aquí una vista. Ya estarán ustedes dando cuenta de las proporciones del tamaño de la obra por la escala que el mismo artista da con su cuerpo al caminar hacia nosotros. Nuevamente vuelven a aparecer las viejas herencias del arte prehispánico, podría yo decir, a través de la presencia de estas enormes máscaras que las vemos lo mismo de frente, que las vemos de perfil. Máscara que se repite en un cuadro que lleva el título de Koyol Shawki, un cuadro de obra de Caballete, y que es una alusión así como no olvidar, no desprenderse enteramente de las raíces. Era un arte naturalista, sí, hasta un cierto punto muy naturalista, pero nada académico, nada dependiente de este concepto del arte del siglo XIX. La siguiente. Otro detalle de las mismas obras realizadas en Concepción, en Chile, nos muestra la figura de Cortés, un conquistador, por decir, dije Cortés. Conquistador, la figura de la Malinche, el cóndor, que es, en lugar del águila, es el ave característica de Sudamérica, como ustedes recuerdan, y todas las viejas culturas quedan enterradas, como sucedió en México. Bueno, pues cuando se lían el conquistador con las indígenas y sale también, o surge también en Sudamérica, como en México, un nuevo pueblo, un pueblo mestizo. Entre los símbolos que constantemente maneja González Camarena, que los tiene como todo buen artista, hay uno en particular que es el águila. El águila le sirvió de tema únicamente, el águila nacional, en el plafón del gran edificio del Banco de México en el puerto de Veracruz. Es el tema, una gran águila. Bueno, el águila sigue apareciendo constantemente, bien cuando se relaciona con la conquista, bien cuando se relaciona con la revolución, o para el caso de la Constitución de 1917. He aquí a don Venustiano Carranza, he aquí a los constituyentes, y aquí allá al frente, hacia el lado derecho, la gran figura del águila, con todo lo que ello simboliza para esta nación. Del experimento que realizó en Monterrey, en el Instituto Tecnológico, aunque sea esta vista. Ahí está combinado la cerámica coloreada, el relieve, escultura, y sobre todo, pues, estos colores que solamente un maestro que sabe manejar, un maestro en el manejo de los colores, puede permitirse la aplicación tan adecuada en esta gran losa que está, de este gran relieve que está sobre el edificio de la rectoría, según decía yo a ustedes hace un momento. Seguramente la riqueza de esta obra es mucho mayor, pero no tengo mayor reproducción que dar a ustedes que esta, y que siquiera sirva como un testimonio de una de las muchas maneras que ha tenido el artista para manifestarse. Paisajes. Había yo hablado a ustedes que la obra de paisaje de González Camarena se reducía a dos aspectos. Uno de ellos, donde el paisaje más o menos fielmente, más o menos porque nunca cae en la copia del paisaje a manera académica o una copia fiel del mismo, paisaje natural, o este paisaje fantástico. Esta obra seguramente está muy en relación con el mural que pintara el año de 50 en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Paseo de la Reforma. Así como las capas geológicas, mucho muy profundas, allá. Los vagos de los vapores se ven allí, los vapores no vagos, sino los vapores que salen de este fuego, esta manera de trabajar la piedra calcinada, la piedra que está bien, o el paisaje que queda con otro color allá al fondo. En fin, es una manera mucho muy personal con la que él ha visto el paisaje o ha inventado, ha creado estos paisajes, con lo cual finalmente pues, no ha hecho sino otra cosa que una valiosa aportación a este género de la pintura que es la del paisaje. Otra muestra más, las estructuras estas tan rígidas en muchas ocasiones, tan tiesas, con esta característica de que más que pintura había que estar bien, piensa uno inmediatamente en escultura, por ejemplo el Picacho aquel que está allá, estos colores tan fríos. La reproducción, claro, está mucho muy falseada en los valores reales de la pintura, ¿no? Pero sirve la reproducción sirve para muy bien para darse uno cuenta de cómo maneja este hombre el concepto de paisajes, paisajes que inventa, y sobre todo el tratamiento final que les da a través del dibujo, a través del color en la tela. Cuando no es este paisaje imaginativo, este paisaje fantástico, la nota de la fantasía no desaparece del todo, aun cuando sea un paisaje del exterior, es decir, sobre la superficie de la tierra. Paisaje de uno de tantos pueblos de México, podríamos decir. La presencia de esta mole, la montaña que está en primer término, el pico del Popocatépetl que aparece allá, y luego esta casa en la manera como la ha pintado él, una casa como la idea de una vieja hacienda, carcomida, cayéndose por todas las cuarteaduras que tiene, viniéndose abajo, pero nuevamente esta sensación, por lo menos que a mí me produce y me inquietan tanto paisajes de González Camarena en la forma del volumen como lo representa en sus telas. Un paisaje más que cuando he visto el cuadro y he visto la reproducción que muestro a ustedes, bueno, no he podido menos que pensar en la famosa Torre de Babel de Bruegel, esta obra de un maestro flamenco, seguramente González Camarena conoce, pero esta montaña que queda cargada hacia el lado izquierdo inmediatamente me refirió en imágenes a este cuadro de este pintor flamenco holandés, no recuerdo, no preciso ahora, pero en fin, se trata nuevamente de un paisaje muy recreado, de un paisaje fantástico. Ahí está el perfil de que nos dice que esto es México, la iglesuca, la barra del atrio, del camposanto, las casitas, el portal, lo que ustedes quieran. Luego las mesetas, luego las montañas, y finalmente todo termina en este pintor, en este paisaje fantástico, con la presencia del Popocatépetl, cubierto de nieve, como nunca lo vemos totalmente, y asimismo el otro volcán que es el Iztaccíhuatl o la Mujer Dormida. Y otra muestra de la pintura del paisaje como lente. Como si estuviéramos viendo el paisaje desdoblado, como si estuviéramos viendo tendido por el capricho, por la fantasía, por el gusto del artista, tendido sobre una superficie plana. He aquí la calle, los transeúntes, las puertas, una ventana que se abre donde aparece un enorme rostro, las ventanas, y luego de repente, ¿qué sucede? Bueno, pues que se nos caen las casas, como si estuviéramos caminando por la calle y un callejón lateral y estuviéramos viendo, bueno, pues como la casa como que se desdobla y en la parte superior casi sucede lo mismo. En el extremo del lado derecho, ustedes podrán apreciar. Y luego la montaña allá en el fondo. Y finalmente, de esta pintura de paisaje, este cuadro, con un buen sentido del humor, entiendo, un paisaje también muy, muy elaborado, muy recreado por González Camarena, sobre Guadalajara. Se trata nuevamente del desnudo femenino y lo que es característico de Guadalajara, las torres de su catedral. Bueno, pues aquí, en lugar de los senos de la mujer, estos campanarios. El tema de la conquista, los conquistadores, frecuentemente lo ha tratado. Aquí, pues, uno de estos conquistadores en relación con el norte del país. Sin nada, hecho una momia, a punto de desintegrarse si le da el aire. Lo están sacando de la caja un diablo, un ángel por otro lado. Esto nos indica que para unos es bueno por el lado del ángel, para otros fue un personaje nefasto por el lado del demonio, y el pueblo, bueno, el pueblo en la parte inferior volteando a ver el esqueleto, la cosa carcomida, la cosa antigua, a punto de desintegrarse de esta figura del conquistador. O el tema ya tratado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de estas figuras calcinadas, de unas capas mucho muy profundas del interior de la tierra, estos personajes, tres, en la forma como ustedes ven. Y nuevamente quiero indicar, pues, esta facultad que él ha tenido, este gusto que él ha tenido para trabajar así, estas figuras con un tratamiento casi escultórico, a llevarlos a la pintura. La siguiente. Por otro lado, en relación con la crítica social, bueno, no ha sido del todo ajeno. Yo he subrayado a propuesta de una revolución. He aquí un cuadro que lleva por título Los Tezcatlipocas. Bueno, sabemos que según la vieja teogonía prehispánica, Tezcatlipoca era lo contrario a Quetzalcóatl. Tezcatlipoca, un personaje siniestro que operaba en las penumbras, en la noche de preferencia, algo así como lo siniestro. Bueno, he aquí el pueblo matando a los Tezcatlipocas, el pueblo acompañado por el símbolo favorito de González Camarena, que es el águila. No el fuego como en la obra de Orozco, aun cuando en la obra de González Camarena también aparece constantemente el fuego como otro de los símbolos en su pintura. Aquí, pues, incluso algo de caricaturesco en las figuras aquellas de los Tezcatlipocas a los cuales el pueblo está aniquilando. Y en relación de crítica contra estos hombres que tergiversaron o traicionaron, le dieron otro rumbo a la política, o distintas ideologías, he aquí, pues, los Judas. Los Judas recargados a estos muros tan carcomidos, a estos muros representados con esta característica que he estado hablando ya ustedes en la obra de González Camarena, he allí los Judas. Aparecen una serie de símbolos, un símbolo de símbolos políticos, la hoz y el martillo, la masonería, el judaísmo, en fin, habría mucho que decir sobre este cuadro, como ustedes ven, y la originalidad del tema popular de los Judas, la actualidad por medio de la política, tantas cosas, tantas vertientes, tantas corrientes de distintas ideologías hemos visto en lo que va a decir, lo que nos ha tocado vivir a cada quien, en lo individual, que uno puede sentirse identificado con un tema como este tratado por González Camarena en este cuadro El Cabañete. Y a propósito de lo que señalaba yo a ustedes de estos guerrilleros, decepcionados, amargados, que terminaron como empezaron la revolución, he aquí pues la representación, aquí la valoración de González Camarena. Son muchas las versiones que hay distintas. A veces aparece el guerrillero acompañado de la mujer, de la Adelita, de la soldadera. A veces no es el esqueleto, como en este caso, pero la imagen siempre es esta. Negativa, trágica, dramática, decepcionante. El campo ha quedado arrasado, no quedan sino estas púas en las tierras. Las viejas haciendas, las viejas casas destruidas. Y el hombre con las distintas máscaras de los distintos líderes. En fin, de tantas cosas que quedan sugeridos por estas máscaras de este hombre que quedó aniquilado en sus ideales y en otros valores materiales, por ejemplo. Un cuadro interesante que desde que yo tuve conocimiento del mismo es el que se encuentra ahora reproducido. El título para González Camarena son Las escuelas pictóricas, algo así. Es una crítica de él a tantas corrientes pictóricas que también hemos presenciado. Yo, por otra parte, me gusta más bien llamarlo algo así como la crítica de arte. En fin. Ahí se encuentra en primer término la figura de un pintor, un artista que está ahí trabajando. Parece que lleva su máscara, se le trasluce también el esqueleto, como en las otras obras que hemos visto. Una mesa con parte del pueblo, ahí la inspiración, el pueblo, las inditas que están sentadas, los muchachitos, las casitas, los magueyes, lo que ustedes quieran. Pero luego las nuevas corrientes, es decir, las nuevas corrientes que aparecieron aquí en México, que a tanta gente destantearon, a tanta gente confundieron, y llevaron por otros rumbos, y esto parece, es una crítica de González Camarena, aquella figura que está colocada hacia el lado derecho. Se desprende desde luego del cubismo de Picasso, la mandolina, los pechos, en fin, el tratamiento mismo que tiene. ¿Hay algo de surrealista? Bueno, si queremos también hay algo de surrealista en esa figura, sería pues esa alusión. Pero luego una alusión también a lo que puede ser el arte académico que como una cámara fotográfica copia todo aquello que tiene al frente. A mí me parece, me gusta más el término esto de lo de la crítica en esta figura, sobre todo la figura femenina. El siguiente. Aquí un detalle de la misma. Sí, la figura es mucho, muy académica, como ustedes ven, por cabeza, por rostro, no lleva sino una cámara fotográfica, laureada incluso, como ustedes ven allí. Es una crítica, pues, insisto, por parte de González Camarena respecto a esta manifestación de un arte académico que él entiende, él sabe muy bien que no tiene razón de ser, pues tantos vuelcos, tantos cambios ha habido en los conceptos respecto al arte del siglo XX. Respecto al retrato, unas muestras únicamente. Él, como tantos otros artistas, se ha ocupado de los hombres y las mujeres. Hombres y mujeres de una importancia en la vida social, cultural y política del país. Algunas mujeres de una belleza realmente excepcional, pero encontramos como, por ejemplo, en el retrato de Federico Sánchez Fogarty, este mismo tratamiento, esta descomposición del rostro que ustedes ven con estos relieves, con esta intención casi de carácter volumétrico escultórico. Lo mismo sucede con este retrato, el de Tatiana, no recuerdo el apellido, es que es la esposa del arquitecto de la Mora, pintada por González Camarena. Pintada por González Camarena, no se trata más bien como de una escultura, de un busto labrado en granito. No es así mismo como granito lo que está allá al fondo, no se tratará más bien de un relieve, y sin embargo es una pintura, como ustedes ven, ni más ni menos. Otro retrato de una fecha muy reciente es el que tienen ustedes a la vista, es el del ingeniero Víctor Barbou. La misma modelación del rostro que hemos encontrado. Aquí él prefirió que toda la superficie de la tela la ocupara el rostro de su modelo, del retratado. La misma modelación que hemos visto en otras obras, para mí muy en relación con el arte escultórico, aparece también en este retrato. La siguiente. Algunos retratos de mujeres que han posado para el artista, como por ejemplo el que tiene ustedes a la vista. No sé quién sea ella, pero en fin, Es una muestra de estos retratos, nada en el fondo que distraiga la atención del espectador, apenas si la letra J, que seguramente está en relación, es la inicial del nombre de esta joven mujer que ha posado para él, la belleza tersa, linda de ella, representada en el lienzo. O este otro retrato en que el artista parece jugar, parece interesarse, busca otro sendero, otro tipo de expresión, ¿no? El perfil, el retrato, la mujer con esta toca que tiene en el pelo, y del pelo, ¿qué es lo que aparece, lo que surge? Nuevamente su imagen, la vemos en la parte inferior, en dibujo, en una forma lineal, con la sección áurea trazada, es decir, los trazos geométricos son muy importantes para en la obra de González Camarena, pero en el interior de este especie de cucurucho, este tocado que lleva sobre el pelo, aparece también otro rostro, que viene a ser una variante sobre el dibujo de la parte inferior, y a la vez la estamos viendo de perfil. Bien, pues son unas muestras solamente del arte del retrato trabajado por González Camarena. Los cuadros de Caballete, algunos son mucho, muy enigmáticos. Yo tengo el gusto, la honra de tratar a González Camarena hace relativamente poco tiempo, pero no he podido tener una charla con él. Hay algunos cuadros que realmente me inquietan. No tengo idea por el porqué de muchas cosas que aparecen en él. Por ejemplo, una cosa media misteriosa, una cobra singular, el rostro de esta mujer indígena, y sin embargo con estos ojos rasgados, sí, es el rostro de una mujer, es una máscara, la pequeña ventaluca donde ella se asoma, la hemos visto ya en otro paisaje, y luego la presencia de estos clavos, las cuarteaduras del muro, en fin, todo esto tiene una interpretación, todo esto tiene un sentido, tiene una razón de ser, pero no es el momento oportuno para entrar en mayores detalles, ni tampoco podría yo hacerlo, no habiéndola estudiado la obra detenidamente. Y para cerrar esta charla con ustedes sobre la obra de González Camarena, he aquí una obra de carácter religioso hecha por el artista. En alguna ocasión él se interesó por los cuadros religiosos. Un momento en que pintar obra religiosa era una herejía desde el punto de vista político. González Camarena se salvó de aquello y pintó para la Iglesia de la Purísima en Monterrey una serie de obras de carácter religioso y entre otras un cuadro con una crucifixión como el que están ustedes viendo aquí. La figura de Cristo, nuevamente el tratamiento escultórico, pero en todo caso, esto nos da idea de las distintas inquietudes, de los diversos intereses que él ha tenido a lo largo de su obra. Obra con la cual, a juicio mío, él ha contribuido a enriquecer la pintura mexicana del siglo XX. Muchas gracias por su atención.